Llegamos a las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Estrenamos hora y lo hacemos mirando fuera de nuestras fronteras, en concreto hacia Italia. Todavía no se ha formado el nuevo gobierno y la coalición ganadora sigue protagonizando disputas internas. La líder ultraderechista Giorgia Meloni va a pedir claridad a sus ministros en las próximas horas sobre su posición con respecto a la OTAN y al europeísmo. Esto a raíz de que su socio Silvio Berlusconi justificara la invasión de Ucrania. Con este lío en mente, hoy el presidente de la República va a iniciar la ronda de consultas para encargar la formación del gobierno. Corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Será un constante ir y venir al Palacio del Quirinal, sede de la Jefatura del Estado. Las consultas seguirán un orden preciso, de mayor a menor peso de los partidos, y tal como manda el protocolo, los primeros con los que se reunirá Mattarella serán por separado los nuevos presidentes del Senado y de la Cámara de los Diputados. A última hora de la tarde se reunirá con los demócratas, principal partido de la oposición, y habrá que esperar a la mañana del viernes para que Mattarella reciba a la coalición ganadora de los comicios, que a buen seguro recibirá el encargo de gobernar. Será entonces cuando Giorgia Meloni presente al presidente de la República su lista de ministros.
Eso en Italia. En el Reino Unido sigue la crisis política tras la dimisión presentada por la ministra del Interior. Alega que se ha saltado los protocolos de seguridad porque envió un documento oficial desde su correo personal. Sin embargo, algunas informaciones apuntan a que ha sido despedida a petición del nuevo ministro de Economía, Jeremy Hunt. A pesar de este vendaval, la propia Liz Truss reitera que no tiene intención de dimitir. I am a fighter and not
a quitter. Soy una luchadora, no una desertora.
Aún así, ya se barajan nombres para sustituirla, incluido el propio Boris Johnson. En España continúan las negociaciones para desbloquear el Poder Judicial, esta vez con un nuevo agente implicado. Hablamos de Podemos. Ahora Yolanda Díaz da por hecho que el nuevo Consejo va a contar con vocales propuestos por los morados. Esa es la última novedad. Lo estarían perfilando Félix Bolaños y Enrique Santiago. Y suena el nombre de Victoria Rosell, diputada canaria por Podemos y delegada del Gobierno contra la violencia de género.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes.
¡Oh, qué pelota la acaban de meter a Rodrigo por dentro! ¡Tchouaméni! ¡Remata Asensio! ¡Y gol, 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 gol!
Valverde, Benzema y Asensio firman un triunfo contundente del Real Madrid en Elche, que pudo ser mayor porque el VAR llegó a anular hasta 3 goles al equipo de Ancelotti. Un entrenador que además ha contado la curiosa apuesta que tiene con el uruguayo Fede Valverde, que la verdad está que se sale.
Si tú no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión.
Bueno, estoy concentrado para hacerlo. Es una presión buena, linda. No quiero tener la culpa de que se retire el entrenador. Pero bueno, creo que eso me ha ayudado también a tener esa fe, esa confianza y esas ganas de querer ir a buscar el gol.
Por su parte, la Real Sociedad sigue adelante con su racha de victorias tras ganar 1-0 al Mallorca con un gol de Mikel Merino. Los vascos ya son terceros en Liga. Para hoy tenemos un Almería-Girón a las 7 de la tarde, Osasuna Español a las 8 y Barça-Villarreal a las 9 de la tarde. Partidazo que podrá seguir en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y además, un partido en el que los blaugranas tratarán de darle la vuelta a la mala racha que arrastra el club.
Creo que hemos hecho un equipo para conseguir éxitos, para conseguir títulos. Lo creo así, no puedo engañar a nadie. Ha habido mucha crítica y todo el mundo me da ánimos. Tengo el móvil que parece que se me ha muerto un familiar. Es una derrota. Yo me lo he enterado, se me ha muerto un familiar. Es así. El Barça no hay años de transición. Ya tuvimos pues la mitad de la temporada pasada para poner orden. Quizá la palabra no es obligados, ¿no? Pero a competir con la plantilla que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club. Y si no se consiguen, como dijo el presidente, pues habrá consecuencias. Lo primero para mí.
Muy autocrítico se ha mostrado Xavi en sus últimas declaraciones. En baloncesto, el Real Madrid ha perdido ante el Olympiacos 87-89 y el Baskonia suma ya 3 de 3 en victorias y vence al Estrella Roja 92-75. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por escuchar la radio en directo. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y por delante tenemos dos horas de radio en directo para acompañarte, hagas lo que hagas. Sé que es muy pronto para muchos, para otros ya es muy tarde porque tienen que terminar de trabajar. Hay mucha gente que le está dando vueltas ahí a la cabeza, algo que no les permite dormir. Y aquí están pegados a la radio, sabiendo que en COPE durante dos horas no tocamos la política. Y esto es como una balsa de aceite que va perfectamente, que no nos metemos en jardines y que te hacemos disfrutar con las historias que te tenemos preparadas hasta las 6:10 de la mañana, que es ahora, es cuando le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Son historias que nos alimentan, son historias que nos hacen sentir bien, son historias de agradecimiento, historias humanas, buenas noticias, como tú lo quieras llamar, pero te aseguro que es una gozada saber que entre tanta mierda ocurren cosas maravillosas que pasan desapercibidas para muchos, pero que son cosas que realmente nos demuestran que a pesar de todo la vida mola un montón. Y por eso hoy quiero poner la primera calle positiva del día, hablando del premio Sájarov, que desde 1988 entrega la Unión Europea a una persona o entidad que lucha por la libertad. Desde entonces lo han recibido personalidades como Nelson Mandela, la activista pakistaní Malala o incluso la plataforma española Basta Ya. Pues bien, este año el galardón ha querido reconocer la lucha que desde hace 239 días libra el pueblo ucraniano ante la invasión de Rusia. Se trata del máximo galardón que otorgan los 27 al ámbito de los derechos humanos. Y no me puede parecer más apropiado que este 2022 haya recaído en el pueblo de Ucrania. El pueblo de Ucrania que además está perfectamente representado por su presidente, Zelensky. El anuncio lo hacía este miércoles la presidenta del mismísimo Parlamento Europeo, Roberta Metsola.
Así que este premio es para los ucranianos que luchan sobre el terreno, para los que se han visto obligados a huir, para los que han perdido a familiares y a amigos, para todos los que se ponen de pie y luchan por todo lo que creen. Ucrania no se rendirá y nosotros tampoco.
Es que el premio está dotado con 50.000 euros, aunque lo más importante es lo que representa, que es el apoyo de toda Europa a un país que está sufriendo una agresión completamente injustificada. Todos tenemos derecho a ser libres y también a defender y a defendernos de quienes tratan de coartar esa libertad. El galardón se va a entregar el próximo mes de diciembre. Sé que es complicado, pero ojalá que para entonces esa pesadilla que estamos viviendo en nuestro continente haya acabado de una vez.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado. Es la comunidad de los ponedores de calles los que ahora tomamos el control de la cadena COPE para acompañarte, hagas lo que hagas. Este jueves vamos a conocer qué es eso del síndrome del trabajador que ya está hasta las narices. Hasta ahora en nuestro país no se conocían muchos casos, pero poco a poco es verdad que hemos ido conociendo a personas que no han aguantado más en su puesto laboral y han decidido dejarlo de forma voluntaria. Para que esto ocurra, como nos podemos imaginar, la situación tiene que ser bastante angustiosa. Bueno, en unos segundos vamos a escuchar a un especialista en todos estos temas. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ponemos sobre la mesa?
Bueno, nos vamos al cine con nuestro crítico en COPE y en 13 Televisión, con Jerónimo José Martín. Hoy nos va a hablar de un clásico del cine de animación. Vamos a conocer una película que es para todos los públicos, Ratatouille. Imagínate que fuera real, que quien cocina en tu restaurante favorito fuera un grupo de ratas.
Sería increíble, vamos.
Claro, nos daría mucha grima, pero esto es así, uh-huh. Esta historia entrañable. Cuando nos escuches lo que nos va a contar Jero, a lo mejor cambias de opinión y te parece estupendo que ya sean las que lleven los mandos.
Hombre, es una película que en su momento causó mucho furor, digamos, porque mezclaba la irrealidad de los dibujos animados, pero con actores de verdad. O sea, se combinaban las dos cosas y yo me acuerdo cuando la vi, es que aluciné y de hecho se llevó un montón de premios por eso. Uh-huh. 4:09, 3:09 en Canarias. Diego Pinilla, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que sí, ¿no?
Que sí, que sí. Uh-huh. ¿Cómo que sí?
Que sí, que va a hacer buen tiempo, ¿no?
Ah, sí, sí, sí. Buen tiempo, no lo sé, no lo tengo tan claro. Buenos días.
Buenos
para
días.
Este jueves se esperan cielos cubiertos que dejarán lluvias en la mayor parte de la península. Además, es probable que sean localmente fuertes en el oeste y el sur de Galicia, montañas del noroeste de Castilla y León, la parte oeste del sistema central y en los Pirineos. Eso sí, decir que sean más débiles y dispersas cuanto más hacia el sur y el este, así como en el litoral cantábrico. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán en el centro y en el este peninsular y lo harán de forma notable en el norte de Aragón y de Cataluña. Destaca Granada como única provincia que pasará hoy de los 30 grados y en las mínimas pocos cambios, aunque sí que hay que destacar vientos fuertes en el centro y el norte peninsular y muy fuertes en la costa oeste de Galicia. Antes de terminar, la chaqueta de oro del día se la lleva León, donde tendrán 9 grados de mínima, Pulpo.
Perfecto, y de donde son nuestros artistas de la semana, los Café Quijano. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Hay ponedores que ya están diplomados. Es tan sencillo obtener el diploma oficial de este programa de radio. Lo puedes conseguir llamándome aquí al estudio gratuitamente, además, al 950-6006 y contarme en directo, que te oigamos todos, cómo le estás poniendo las calles a la jornada.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
Pues mira, empezando a trabajar, que hoy trabajamos pares en Madrid y nos toca hoy levantar España.
Qué bueno, sí señor. Escucha, ¿pares por la matrícula o pares por la licencia?
Licencia. Aquí somos licencias.
¿Cuánto tiempo puede estar un taxista esperando a cargar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas?
Pues mira, va desde lo mejor que te puede pasar, que es una hora, y hay días que tenemos hasta de 4, 5 hasta 6 horas.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierta ahora?
Pues estoy desvelada.
Ah, ¿pero estás en la cama ahora mismo?
Estoy en la cama, sí.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué es eso de los pueblos negros de Guadalajara? No tengo el placer.
Bueno. Valverde de los Arroyos está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Ajá.
Bueno, tenemos un despachito de pan, uno mi mujer y otro yo.
Ah, ¿pero no es el mismo?
No, distinto.
Pero entonces, ¿tu mujer es tu propia competencia?
Hombre, por supuesto, y agradecido y contentísimo.
Claro, pero escucha, que todo queda en casa.
Hombre, la gotera cae por la misma teja.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y en directo nos contaron, pues, cómo le estaban poniendo las calles a esa jornada. Es lo mismo que te pido en el día de hoy, conocerte un poquito más. ¿Y por qué no estás ahora mismo durmiendo? ¿A qué te dedicas? Cuéntamelo, porque me encantará conocer tu historia. 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Para el día de hoy te pido dos cosas. Uno, saber si en tu localidad está lloviendo y conocer de paso cuál es tu localidad y cuál es esa canción y por qué no quieres volver a escuchar en tu vida. La detestas, no te gusta nada. Cuéntamelo porque te voy a leer en directo. Hoy va a haber polémica en el programa y me lo veo venir, porque claro, no es lo mismo escuchar una canción durante los 3.57 que puede durar a coger los estribillos de las canciones que a la gente no le molan nada y le repatean, porque ocurre muchas veces con ciertas canciones que encima te traen malos recuerdos. Bueno, pues eso es lo que hoy queremos conocer. En facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya Alucina, 81.783 ponedores. Hoy estaría muy bien que esos 17 ponedores que nos faltan para llegar a los 81.800 seguidores los consiguiésemos hoy con 17 personas más que consiguiésemos en el día de hoy que nos sigan a nuestro Facebook. Llegaríamos a una cifra redonda. Me encantaría celebrarlo y mencionar a la gente que nos va siguiendo por primera vez y darles la bienvenida. Rocío Álvarez lo acaba de hacer, Conchi Marco también, José María Martínez también e incluso Carlos Herrero. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Pero vea, hoy hay que hablar de esas canciones que no nos gustan nada y también conocer dónde está lloviendo.
Claro, hoy vamos a hablar de música, aunque sea para mal.
Claro, claro. Por primera vez la música hace daño.
Efectivamente, esa música que te hace daño al oído cuando la escuchas. Antonio María cuenta que ella no puede con la canción Que se mueran los feos.
Que dice, se mueran los feos.
Porque yo soy poco agraciada. ¿De quién era esa canción, por favor?
Eso es de los 70 en España. Pues no sé si es de los mismos o de Fórmula Quinta, uno de estos, ¿no?
Que se mueran los feos. Feos, sí. Imagínate. Bueno, Julio Cubero. Yo odio la del Chiquilicuatre, la que hizo famoso el Chiquilicuatre, el Baila el Chiquichi.
Sí, Baila el Chiquichi.
Que fue
chique.
A Eurovisión. Y tampoco soporta la Serejé. Por cierto, la Serejé fue a Eurovisión también.
Sí, claro que sí.
O sea que no. Julio tiene ahí cruzado el tema eurovisivo.
Y lo entiendo.
Dice, él se encuentra en la provincia de Córdoba. Dice, aquí no solo no llueve, Pulpo, es que hace un calor de agosto, entre 32 y 33 grados.
Qué
estamos
barbaridad.
Todavía en Córdoba.
Los Sirex eran los que cantaban Que se mueran los feos.
Pues eso. A mí me hace gracia esa canción.
Que se muera. Pero el tono es importante.
¿Cómo es?
Que se mueran los feos.
y hay otra que es, me duele la cara de ser tan guapo.
Los inhumanos,
esos
claro.
Son los inhumanos.
Bueno, eso es un temazo del 88, 88. Claro.
Con que se mueran los feos.
Esto es para los feos, fuera los feos. Oye, los feos tienen todos sus derechos, que conste.
Y bueno, pero las canciones están bien, hombre. Si no hay que tomárselo al pie de la letra. Luis Valero, que dice, estoy en Roquetas, en Almería. Aquí muchísima calor todavía. Y una canción que no quiero escuchar nunca es la del Barcelona. La de Vizca el Barça, supongo,
¿no?
La
del bueno, me imagino,
¿te
¿no?
¿Te sale el soniquete?
Sí.
A mí no.
Total
¡Ay, que vamos a hacer programa con espectáculo!
Hombre, claro, y tenemos baile, tenemos show, tenemos las mayorets.
Bueno, pues que es ponedor del Real Madrid, claro, aquí está la explicación, y que no le gusta nada el himno del Barça. Sara Montero, Diablo, de Miguel Bosé.
Don Diablo, pero es, bueno, sí.
Esta no me sale a mí.
Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la cama de
Ay, es que son canciones reventables.
Sí, tiene un pellizco eso ahí, ¿eh?
Son canciones reventables. Francisco Javier, que dice cualquiera de Leticia Sabater, por vergüenza ajena, nos ha escrito desde Valladolid. Yo aquí no sé si las canciones de Leticia Sabater, especialmente las últimas, pueden entrar
como
la
canción,
categoría
como de canción. No, de hecho no tienen ni registro.
Claro, es que no se pueden catalogar.
No te metas con Leticia, que al fin y al cabo es una currante, de verdad.
Total.
Y es amiga mía.
No deja de trabajar. Antonio CBR dice, cualquiera de David Bisbal, porque simplemente no lo soporto. Y si te parece.
¿Pero esto es un programa de hacer trajes o qué?
Esto ha ido a machete. Y luego ya, sin pudor ninguno. Hay gente que nos deja.
Que no mide.
Que nos suelta prisionero, como se suele decir.
No.
Y luego tenemos a África Abajo, que nos dice: yo estoy harta del despecha de Rosalía.
Sí. Sin embargo, tú mira cómo te pones a bailarlo, ¿eh?
¿Tú sabes cuántas veces he escuchado yo esta canción?
¿Y tú sabes las veces que le he pinchado yo en estos últimos meses?
Porque claro, yo tengo hijos y entonces para mí mi música será otra, pero mis hijos quieren esto. Lo escuchan en el colegio, te lo reclaman, lo piden.
Pobres chavales, de verdad. ¿Qué culpa tienen ellos?
No, ellos también escuchan a Alejandro Sanz, a Leiva y,
bueno,
y el Remember. Y
bueno,
los Beatles.
Perfecto.
Pero no tiene nada que ver. Que esos no se los he puesto yo, que no son de mi quinta, ¿ves? Lo estoy yo despistados. Pero te voy a decir una cosa, es que esto es un problema generacional.
No, absolutamente.
Yo por mucho que le ponga a Leiva a mi hijo, mi hijo llega a casa diciendo, Titi...
Ya.
Ya, porque
me preguntó.
Tienen el lenguaje que tienen en la calle basado en la música que escuchan.
Y no está mal, sí. Oye, pues vamos a dejarle con su Bad Bunny también. Escuchamos qué a bien. Rosalía.
Pues venga, Antonio López Sánchez, gracias, que eres vendedor de la 11 y nos acabas de seguir. Un abrazo bien fuerte, Antonio. Y a Jonathan Almisas y también a José Luis Puyol. Bienvenidos, muchas gracias.
Dice que le molesta y se la colocamos.
Ya, es que eso te iba a decir, que se trata un poco de hacerle la mañana un poquito agradable a la gente. No ponerle las canciones que precisamente no le gustan. Así que vamos a cambiar el tercio, Mariano. Vámonos a una sintonía a las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias. Saludando como siempre a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, con esos uniformes, con esa responsabilidad tan importante que sabemos que nos están escuchando en tantas y tantas garitas, tantas y tantas oficinas. Un abrazo a nuestros placas blancas. Es cierto que una situación agradable no es, pero a lo mejor te sientes identificado con Javier. Javier es nuestro protagonista de hoy porque hace unos meses dio un paso radical. Corría el mes de abril y ya no sabía, pues, cómo informar a sus más allegados de lo que le sucedía en el trabajo. Y al final encontró la palabra: chamuscado, quemado, harto. Había llegado a un punto en el que estaba completa e irremediablemente hastiado, desilusionado, harto del trabajo. Es que tan solo en un mes, pasado un mes, en mayo dejaba su empresa. Como él, hay más de 30.300 españoles que se despidieron de manera voluntaria en los primeros seis meses de 2022. Estamos ante una cifra de renuncias laborales que no se había visto jamás en España. Es que desde enero, la Organización Mundial de la Salud considera el síndrome del trabajador quemado como un trastorno ocupacional, es decir, que está incluido en la clasificación internacional de enfermedades. Y esto afecta, pues, a toda la comunidad internacional, aunque España aún no la ha reconocido. Es imposible saber cuántos españoles están quemados por su trabajo, pero lo que sí sé es que están bien definidos sus síntomas. Si no, escuchemos a Sergio Oliveiros, es el psiquiatra.
Intensa irritabilidad, empeoramiento drástico de la relación con los demás, intolerancia a cualquier tipo de frustración, evitación de cualquier tarea que requiera un estrés añadido, un trato interpersonal distanciado y frío. La persona se vuelve rutinaria y mecánica, egocéntrica, puede abusar de sustancias, especialmente cocaína y alcohol. Es muy frecuente que realice absentismo laboral, disminuye su rendimiento laboral, presenta frecuentes conflictos con las personas cercanas, sean en la casa o en el trabajo.
Es verdad que a día de hoy es complicado saber si se trata de un fenómeno más extendido en la actualidad o sencillamente, pues, siempre ha ocurrido, pero sea como fuere, el abuso de la tecnología y, por supuesto, la pandemia nos ha arrastrado a un estado de incertidumbre y preocupación constante que ha hecho el resto. La buena noticia de toda esta historia es que el síndrome tarda en desarrollarse entre 4 y 8 años y se puede revertir y prevenir, y para ello, pues, lo primero que hace falta es reconocerlo, como en muchísimos aspectos de la vida, ¿no? Reconocer lo que te está pasando. Escucha, Ponedor, a Pedro Espinosa, es CEO y cofundador de Emocional, un software capaz de detectar cuando un trabajador está quemado. Así lo explicaba en COPE, así conocíamos su funcionamiento.
Es algo muy muy sencillo, pero a la vez muy difícil, porque nunca nadie lo había hecho antes. Cogemos los patrones de comunicación no verbal, ¿no?, que sería la expresión facial, los movimientos de las manos, y los movimientos de pestañeos y una serie de otros indicadores, y con todo esto somos capaces de detectar los niveles de estrés y también, lógicamente, de bienestar de los empleados.
Es que en este síndrome del trabajador quemado se pueden percibir fácilmente una serie de emociones que acompañan a ese estrés, pero Pedro Espinosa explicaba en COPE la principal.
Es el enfado, es la irritabilidad, es la irascibilidad, es el contestar mal a los compañeros, el cuando te piden algo, oye, no tengo tiempo para ti, y eso es lo que nosotros detectamos. Entonces, lo que hemos visto es que las personas que tienen altos niveles de estrés y, por lo tanto, altas probabilidades de sufrir burnout, presentan de forma realmente significativa mayores niveles de esta emoción de irritabilidad o enfado.
Y fíjate que no todos los casos son iguales. Las circunstancias de cada persona son claves. Y en este caso, un buen salario. Por ejemplo, no indica que el trabajador que lo recibe esté exento de tener o no tener estrés. Es que la irritabilidad también en el trabajo es importante.
Pero hay que tener en cuenta que la realización laboral está compuesta por muchísimos factores. Uno de ellos es el cuánto me pagan, ¿no? Otro vendría a ser la cantidad de tareas que tengo versus mis capacidades, ¿no? Es decir, yo puedo ser muy, muy bueno, que me pagues muy, muy bien, pero de repente me estás poniendo el trabajo de 3 personas y yo soy 1. Entonces, por muy bueno que sea, voy a poco a poco ir subiendo mis niveles de estrés. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta otras variables, que son el clima laboral, ¿no? ¿Cómo me llevo con mis compañeros?
Es que hay que decir que el empleado quemado supone además unas pérdidas anuales del 9% del Producto Interior Bruto. Cada empleado puede suponer una pérdida de entre 22.000 y 25.000 euros.
Hay un elemento a tener en cuenta que mucha gente cuando hablamos de estrés dice, bueno, esto es mental, esto es cosa de la empresa, ¿no? El tema está en que una persona cuando tiene altos niveles de estrés se le reduce el bando de ancho cognitivo. Por lo tanto, su capacidad de tomar decisiones empeora. Al empeorar su capacidad de tomar decisiones, empeoran sus resultados. Y estos resultados, estos malos resultados en el tiempo, llevan a estas pérdidas económicas multimillonarias.
Es que los datos son tan estremecedores que había que hablar de ello. Y es bueno que exista un sistema para poder detectar a todas las personas que están, no ya quemadas, sino chamuscadas en todos y cada uno de sus puestos de trabajo. Ahora son las 4:26 de la mañana, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que está trabajando en este momento, pues con el morro un poco así como subido, como harto, como quemado, como chamuscado, pero el sueldo es tan necesario. Oye, y si tenemos un puesto de trabajo, también démosle gracias y aprovechémoslo. Vamos a sumando las redes sociales y vamos descubriendo más gente que se une a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Ana Llorens, muchas gracias por seguirnos y por ayudarnos a ponerle las calles a este jueves. Rafael García, Trinidad también se suma a este programa de radio. O Ramón Baños, les damos la bienvenida en este día en el que estamos conociendo las canciones que nuestros ponedores no soportan y también si está lloviendo o no en la zona donde nos están escuchando.
Pues mira, tenemos a José Contreras que nos cuenta que el Begging de Frankie Valli, que qué ascazo de canción.
Jolín, si es un temazo.
Jamás escuché una canción que se repita tanto. Claro, pero es como un poco monótona,
sí,
¿no?
Sí, sí, es un ciclo de repetición todo el rato.
No vas a hacer un...
Begging... Begging, begging, begging.
Oye, Carlos Gómez, la de Jesús Janeiro. El dice, es terrible, apocalíptica, catastrófica, de enorme calidad, tremendo. O Violeta, que dice, pues estamos tan a gustito, de Ortega Cano. En Guadiaíro, nos cuenta, estaba lloviendo cuando nos ha escrito. Tenemos también a Ana María, nos escribe desde Villa del Prado, en Madrid. Dice, aquí ni gota, nublado, pero no termina de animarse. Y no me gustan ni los temas de bachata. A mí la bachata me encanta.
Bueno, la bachata hay dos,
algunas que me gusten más o menos.
Funcionar, pero ya 3 temas o 4, cuidado, ¿eh?
A mí es que es algo que me gusta, sí, claro. Y bailarlo también.
Claro, claro, claro.
¿Tú bailas bachata?
Por favor.
Y Ana María también dice que no le gusta nada Camela. Aquí no puedo estar de acuerdo.
Pero ya, pero bueno, es que no se trata de tu gusto, Bea, es que se trata de los gustos de la gente.
De hecho, Ana María dice, respeto la opinión de todos, pero esa es la mía. Cuidado que le hace la cobra a temas Carlos Herrera, y sin embargo de Camela siempre habla maravillas.
Bueno, claro, y en las fiestas en las que el propio Herrera es el que pone la música...
Pone siempre alguna.
De las canciones que nunca le fallan son las canciones de Camela.
Qué bueno.
Que las lleva en su iPad y pincha desde el iPad.
Bueno, para gustos los colores. Francisco Javier, Paquito el Chocolatero, que bien. Dice que no soporta cuando suena.
Temazo.
Y Teresa de Madrid dice, hay una canción que me encanta, que me encanta, pero no puedo escucharla.
Ajá.
No puedo escucharla porque me produce una tristeza inmensa por motivos personales.
¿Cuál es?
Y es el Puede Ser, que la canta Amaya Montero y Dani Martín.
Ah, puede ser que la vida te traiga el dolor.
No la tenía yo localizada.
Ahí fue el pelotazo para el canto del loco, gracias a esta canción de Amaya, o viceversa. Vamos, un pelotazo entre ellos.
Qué bonita. Dice, bueno, por otro lado de Madrid, te cuento, Pulpo, está lloviendo y hace mucho viento.
Ajá.
Y Ana María nos cuenta, yo odio aquel temazo que lo petó de Kylie Minogue, el na-na-na. Dice, destruiría los altavoces sí. cada vez que la oigo.
Pienso igual, pienso igual.
Se puso mucho esta canción.
Se puso muchísimo. Yo me acuerdo que era el 2008 aproximadamente y no dejaba de sonar aquello, por favor. En Cadena 100, con la mejor variedad musical.
Esto era
un toma y daca y en punto, hay cuarto y a menos 20, todo el rato sonando.
Bueno, Ana María tampoco le hace gracia. La de la historia interminable.
Bonita canción.
Y la de la mujer de rojo.
Bueno, claro, un baladón un poco almíbar puro, pero bueno, sí, que entiendo perfectamente que la gente haya canciones que le hagan directamente
temazo,
la cobra,
no
efectivamente.
Te guste, es normal. Yo hay una de Fito y Fittipaldis. ¿Cuál fue?
Que no te
bueno,
gusta.
Son diez,
que sí.
Hay 10 iguales que acabé hastiada de escucharla.
Sí, hay muchas canciones de
por
Fito.
La boca
sí, por la boca vive el pez.
Sí,
pero muere.
Pues la del pez.
Es verdad.
Acabé hasta el moñete.
Ya. Pero eso es porque se escucha muchas veces. Pues, que es lo que pasó el año pasado con la de Drew Alejandro, ¿no? La de todo de ti. Que era también al principio nos gustó y luego dijimos, madre mía.
La de You're Beautiful.
You're Beautiful.
James Blunt, ¿no?
James Blunt, sí.
Porque él mismo ha
regalado. Él mismo dijo, no la quiero volver a cantar.
Por favor, que la quiten.
Yo creo que cuando la canta se pone cascos para no escucharse.
Sí, sí, sí.
Porque no puede con ella.
Paga el doble por tenerla en Spotify. El hombre paga él.
Qué barbaridad. Oye, saludamos a los vigilantes de seguridad y María Valverde Guzmán tiene toda la razón. Dice, Pulpo, también tendrías que acordarte de nosotros, de los guardas rurales. Bueno. Que también somos ponedores y te escuchamos muchísimo.
Se te olvida la gente, Pulpo.
No, es que hay mucha gente que nos escucha, muchos sectores, y ya no, mi cabeza no abarca más. Y mira que la tengo gorda, pero es que de verdad que no puedo ya con tanta información. Pero de verdad, yo saludo, por supuesto que sí, a los guardas rurales que nos están escuchando.
Un día, Diego, Mariano y yo no vamos a venir, tú te vas a sentar y vas a decir uno a uno.
Los sectores que nos escuchan.
Los sectores que nos escuchan. Empiezas a las 4, te abrimos el micro.
Ahí, y sin parar, y pim pam, y pim pam.
No pondría ni música.
Y se nos olvida alguno todavía, ¿eh?
Y todavía hay alguno que te llamaría
porque
para
no
tirarte de las orejas.
Bueno, es lo que tiene. Son y 32, las 4 horas menos en Canarias. Están pasando cositas, ¿eh, Bea?
Sí, y todo el mundo tenemos derecho a buscar el amor, pero hay que tener mucho cuidado con dónde pretendemos hallarlo. En estos tiempos que corren se ha puesto muy de moda hacerlo a través de aplicaciones como Tinder. Pero en ellas, como en la vida real, los estafadores también campan a sus anchas. Quizás hasta la fecha la estafa más elaborada es la que te voy a contar ahora. Hay que tenerlos grandes.
Sí, sí, sí. Desde luego que sí.
Hay que tenerlo.
Pero vamos.
Hay que
tenerlo como espartero.
Tela. Ha ocurrido en Japón. Allí vive la víctima, que tiene 65 años y que creía haber encontrado el amor de su vida, pero como dice Belén Esteban,
hay una historia, pero yo no es una historia de amor.
Hay una historia.
Pero mira, no es una historia de amor.
No es una historia de amor.
Precisamente.
Precisamente. Aquí hay de todo menos amor. Ella pensaba que sí. Y mantuvo el contacto con este hombre durante un tiempo.
Ah, muy bien.
Creyendo que la cosa iba a florecer.
Ajá.
Iba a dar sus frutos. Pero el estafador le dijo que la quería.
Sí.
Pero que no podía casarse con ella porque tenía un problema. Que podría haber sido, tú imagínate, tener...
Juanetes. Vale.
Tener un problema con Hacienda.
No estar al 100% enamorado.
Eso es. Su problema era que se encontraba nada más y nada menos que en el espacio exterior.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Qué tonta está, de verdad. Que yo, esto me tendría que desgrabar a mí, la declaración de la renta, de verdad. Tú me tendrías que desgrabar.
Vamos a ver, yo
tenía que haber una casilla que pusiera, yo tengo una Calderón en mi vida.
Vamos a ver.
¿Cuánto me ayuda el Estado por aguantar esta pieza?
Esto tendrá un cupo. Pues mira, no. Yo además tengo una serie de sonidos que hay veces que los doy salida con tono.
Si te estás ahogando ya.
Hay veces que tienen sentido y otras veces no. Hoy tenían sentido.
Vale, vale.
Pues tú imagina el engaño que alguien te diga a ti que te está escribiendo por Tinder desde el espacio. Sí, claro,
con la poca cobertura que hay ahí arriba, ¿verdad?
Que desde el metro de Madrid no va.
Claro.
La aplicación.
Ahora no te pongas a escuchar la radio luna, en M30, claro.
Pero la luna va fenomenal. Bueno, el tío, según él, estaba metido en Tinder desde el espacio y le daba tiempo a ligar mientras que hacía allí sus labores.
Claro.
Bueno, el caballero le dijo además que estaba muy enamorado.
Uh-huh.
Que se quería casar con ella,
uh-huh,
pero había cosas que pues que no podía solucionar.
Fíjate.
Esto no se podía saber.
Esto no se podía saber, que el hombre tenía un problema. El problema era que necesitaba dinero para volver, ¿dónde? A la Tierra.
Anda. Este estaba loco no por
para
trincar
volar a Japón.
Pasta. No, para volver a la Tierra.
Para volver a la Tierra.
Y esta
concretamente,
mujer se pensaría que para verla a ella, de
claro,
verdad.
Sí, sí, concretamente lo que al cambio son unos 30.000 euros. Mm. Y le dijo, necesito 30.000 euros, uh-huh, para los gastos del cohete, uh-huh, y del aterrizaje. Mira, yo es que me lo estoy imaginando escribiendo esto, diciendo, no va a colar y me va a mandar,
claro,
a paseo.
Por favor.
Y es que estoy como esta mujer.
¡Que no me puedo contar que me veo!
¿Pero cómo puede ser?
Pues así estamos, haciendo radio a las 4:35, parece que son las 6 de la tarde.
Pero, ¿verdad? Es que ¿cómo puede ser tan sinvergüenza?
Bueno, pues porque este tío vive por eso de explotar la ingenuidad de muchísimas personas.
Madre mía, pero es que ¿a qué nivelazo? Porque ni tan siquiera se ha inventado una excusa verosímil.
Yo.
Le da absolutamente igual. Viendo que el embuste funcionaba y que la mujer le había hecho una transferencia con los 30.000 euros, madre, volvió a probar fortuna y le dijo que necesitaba algo más porque al final pues le había surgido un contratiempo en el espacio. Aquí ya la mujer empezó a desconfiar y acudió a la policía. Ver para creer.
Sí, 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 una auténtica locura. Estoy alarmado. Rosa Moreno Ruiz dice, la canción que yo no soporto es La vida es bella, que es la cabecera del programa Pulpo.
Anda,
la odio.
Joder, ay, la pobre, claro, pues le damos todas las mañanas.
Todas las mañanas y dos veces además, ¿eh? A, a las 4 y a las 5.
Sí, la verdad.
Jolín, Rosa, me acabas de partir el alma. Bueno, me quedo al otro lado de la balanza, que hay un montón de gente que incluso nos la pide en archivo para disfrutarla, pero Rosa, es una canción muy bonita que trae muy buen rollo.
Bueno, ya, pero si no le gusta a la mujer, pues no le gusta.
Bueno, Rosa, a ver si dentro de 4 años la cambio.
La cambias ya.
Y ya está. Rosa, te mando un abrazo muy grande.
Hoy nos vamos a vestir de prensa rosa por un segundo, ¿eh? Porque esta semana hemos sabido que Leiva y Macarena García lo han dejado. Es una pareja pues a la que se le quería mucho, porque son dos grandes artistas. Llevaban 8 años juntos, pero al parecer pues el amor se terminó este verano. Y a mí me parece una excusa, como otra cualquiera, para escuchar a uno de mis músicos favoritos.
Ah, por ello. Música arriba, Mariano, y abrimos el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles a este jueves? Que hay muchísimos taxistas escuchándonos, gente que está en los aeropuertos, hay mucha gente que está limpiando nuestros panaderos, que les vamos a hacer un especial en 2 semanas que van a emocionarse, pero también hay gente que está trabajando en los campos en España, y es alucinante que a la vez estén escuchando la radio y participando en este programa que se llama Poniendo las Calles. Juan José, estás en Sevilla, muy buenos días, hermano, ¿por dónde andas?
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, Juan
pues
José?
Aquí echando la noche.
Ajá, porque estás en el campo, me han dado bien los datos, ¿verdad?
A cielo abierto.
Uh-huh, qué grande, por favor. ¿Y a qué te dedicas? Cuéntale a los ponedores tu actividad.
Bueno, hay veces que hago muchas cosas diferentes, pero esta vez ha tocado ser vigilante y uh-huh, llevamos un mesecito.
Uh-huh.
Y nada, pues acaba la jornada y mira, me ha encantado poder hablar contigo.
Anda, si hemos empezado, no me hables en pasado, que todavía te queda mucho. Lo primero, ¿por qué nos escuchas? A ver.
Pues porque nos gusta pasar la noche escuchando los programas, ¿eh? Me encantó la línea que llevas y aquí está, que no vamos, esperando todos los días a las 4 de la mañana.
¡Qué grande, por favor! Escucha, pero te das cuenta, Juan José, que no eres el único, que muchas veces recibir tantos mensajes de que hay gente como tú, entre comillas, pringando y currando de madrugada, y no estamos solos.
No, yo sé que solo no estamos.
Qué grande.
Estamos acompañados. Con más ponedores de calle.
Ajá, sí, señor. Oye, hoy es el último día de cosecha, me han dicho, ¿no? De lo que estás vigilando.
Sí. Sí, sí, es el último día. Ya a partir de mañana ya tendré que buscar otra cosita.
Uh-huh.
Ya os iré siguiendo por el Facebook, por ahí, haciendo algunos comentarios, pero ya en directo va a ser imposible, a no ser alguna noche.
Claro, porque te puede cambiar la vida, ¿no? De trabajar de madrugada a trabajar ya con un horario de persona normal.
Sí, puede ser.
¿Y no te da miedo volver un poco a la normalidad, trabajar de día y dormir de noche?
Ya que el cuerpo se acostumbra a todo.
Uh-huh.
Los primeros días sería un poquito pesado, pero ya te vas acostumbrando y a luchar.
Claro.
Que hay que luchar.
Claro, efectivamente. Oye, escúchame, ¿estás al lado de una cosecha de cáñamo en este momento?
Sí.
Y eso, claro, requiere de una protección, ¿no? Requiere de una vigilancia.
Claro. Sí, claro. Esto es hay que tener más cuidado.
Uh-huh. Eso en algunos países se necesitan unos permisos especiales para poder incluso plantarlo y moverlo, ¿no?
Sí, esta cosecha tiene sus carteles puestos, que tienen su licencia y pasada por la Guardia Civil por todos lados.
Pues tienes que tener cuidado porque ahí los cacos, los malos, como sepan lo que hay ahí por ahí, les puede interesar, ¿eh?
Sí. Pues ya no creo, ya se cortó ya hoy.
Mira cómo te ríes, ¿eh? ¿Cómo lo sabes el papel fundamental que desempeñas ahí, ¿eh?
Sí, hombre, y además hay que meterse en el papel.
Desde luego que sí. Bueno, en el papel nos vamos a meter mañana viernes a esta hora representando una película. Espero que mañana nos puedas escuchar porque queremos jugar contigo también al cine, que te veo que eres un amante de las películas de terror.
Pues sí. Me levantaré, pondré el reloj y me pondré a escucharte.
Qué grande. Juan José, no te quito más tiempo, que ha sido un placer conocerte y gracias por estar aquí con nosotros poniendo calles.
Venga, y a mí la música me gustan todas, menos el reggaetón, todas.
Muy bien, todas. Muy bien, pues nada, no pondremos reggaetón, no te preocupes. Cuídate mucho, hermano, que te vaya siempre bien.
También, pero vamos. Uh-huh. Muchas gracias.
A ti, cuídate mucho. 4:41, 3:41 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles a este jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Necesitamos estas cuentas públicas que...
Tú anuncias muchas cosas. Bono social, bono eléctrico, bono de... Pero esas cosas luego no explicas cómo se traducen o cómo se hacen.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
La última medida, también sin consultar, ni una subida desmedida de las cotizaciones sociales.
¿Qué es efectivo? Claro que es efectivo. Mañana baja usted el IVA de determinados alimentos, de determinadas cuestiones, por el que usted está ingresando mucho más gracias a la inflación. Eso sí que es inmediato.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
Esto es importante, ponedor, porque si eres de los que cada día pues temes el momento de dormir porque sabes que vas a despertarte con la sensación de cansancio y sobre todo con falta de energía debido a tus horarios, pues debes conseguir ya el kit de Ahora Ponedores. Esta edición limitada que contiene 60 cápsulas con antioxidantes, con vitaminas, con minerales que mejoran tu bienestar durante tu jornada y también mientras duermen, es fundamental en tu vida. Mira, una cápsula diaria de Ahora Día mejora tu rendimiento físico, también el rendimiento mental. Te ayuda a tener la energía necesaria para afrontar tus horas de actividad con optimismo, ya que reduce el estrés, la ansiedad y estimula el sistema endocrino e inmunológico. Pero es que además, combinada con una cápsula diaria de Ahora Noche, potencia el efecto antiansiedad y te ayuda a conseguir un sueño profundo y reparador. Todos estos efectos positivos están avalados científicamente y probados en diversos estudios clínicos que además han demostrado que Ahora Día y Ahora Noche no tienen efectos secundarios. ¿Te estarás preguntando dónde lo puedes conseguir? Bueno, pues en la página ahoralife.com. Recuerda que ahora, en este caso, se escribe sin H. Si no esperas más, mejor. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. Pero si tus problemas de ansiedad o estrés son graves, lo que tienes que hacer es acudir siempre a tu médico o especialista para que te aconseje el tratamiento más apropiado para tu caso. No lo olvides. Ahora Día, Ahora Noche, Ahora Life, el kit de ponedores. Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
No sé cocinar y estoy hablándole a una rata como si entendiera lo... ¿Puedes entenderme? Yo no sé cocinar, pero tú sí, ¿verdad? Tenemos que idear un plan para que yo cocine como tú me digas.
¡Tienes que probar esto! Juntos podemos convertirnos en el mejor chef de París.
Y ya está aquí, con delantal y gorro de cocina, un tenedor en una mano y una cuchara en la otra, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a que nos sepa mucho mejor nuestro desayuno.
¡Qué grande! Oye, ¿por qué nos traes hoy Ratatouille, del gran Brad Bird?
Pues mira, porque hoy, 20 de octubre, celebramos el Día Internacional del Chef, y Ratatouille es una de las mejores películas gastronómicas de la historia, la mejor sobre un chef, desde luego. Este día se celebra en todo el mundo desde el 2004, por iniciativa de una tal Asociación Mundial Culinaria, que agrupa desde 1928, que se fundó en París, a unos 10 millones de especialistas y tiene representación en 93 países. Fue su entonces presidente, el doctor Bill Gallagher, quien instauró este Día Internacional para promover la carrera de los chefs, dar visibilidad y apreciación a su trabajo y educar a niños y adultos en todo el mundo sobre la importancia de comer de una manera saludable. Parece que han tenido éxito, porque la verdad es que lo del chef, Masterchef y tal, está muy de moda.
Desde luego que sí, y encima hay que destacar aquí en Poniendo las Calles, Jero, que Ratatouille yo creo que es una de las mejores películas de animación de toda la historia.
Sin duda, sin duda. Fue la octava película producida y dirigida por Brad Bird, que se hizo cargo de la dirección tras la salida de Jean Pic Cava, que era el primer director previsto, en 2005. Y recordemos que, claro, Pixar, que fue pionera del 3D, llevaba una década revolucionando el cine de animación a través de una decena de cortometrajes antológicos, no hay que olvidarse de los cortometrajes nunca, y de 7 largometrajes memorables que, claro, podíamos aplaudir uno tras otro. Toy Story, Bichos, Toy Story 2, Monstruos S.A., Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, o sea, fíjate tú,
qué
obras maestras, ¿no? Porque, claro, en todos ellos, John Lasseter y sus muchachos mostraron un talento enorme, no solo de las técnicas de animación, sino en la elaboración de guiones capaz de entusiasmar a gente de toda cultura y edad, de 9 meses a 99 años. O sea, se estudian en las escuelas los guiones de Pixar, ¿no? Uh-huh. Esta solidez, para algunos, flaqueó bastante en Cars, donde Lasseter hizo una cosa muy arriesgada, que era crear un mundo íntegramente habitado por coches, pero resurgió Pixar con Ratatouille, claramente, que está dirigida magistralmente por Brad Bird, que es un director buenísimo, que ya había hecho El Gigante de Hierro y Los Increíbles, nada menos. Con esta última ganó el Oscar al mejor largo de animación, que también ganó Ratatouille.
Uh-huh. Para todo aquel que no recuerde el argumento de Ratatouille, ¿qué le podemos decir?
Pues mira, que al contrario de Cars, aquí el desafío era integrar un submundo ratonil de cartoon en un mundo humano más bien realista. El protagonista es Remy, que es una rata macho de campo que sueña con convertirse en un gran chef de París. Su sueño es visto con desdén por su familia y amigos, que consideran que Remy es un ingenuo soñador.
Sí, señor.
Hay mucha gente,
sí, señor,
que triunfa en la rata, se sentirá identificada con Remy. Pero el destino sale a su encuentro a través de la ayuda del espíritu de un orondo y cariñoso chef, Auguste Gusteau, fallecido hace tiempo, y que defendía que todo el mundo puede cocinar. De este modo, Remy accede primero a las alcantarillas de París y después a las puertas mismas de un prestigioso restaurante, el Gusteau, que ahora está regentado por un chef corrupto, nada menos Skinner, que se está enriqueciendo vendiendo horrendos platos de comida basura. Pues ya está muy bien la cosa. Remy luchará contra esta situación, ayudando a triunfar en la cocina a un pinche joven muy divertido, el Linguine, que entrará recomendado por un misterioso familiar de Gusteau. Uh-huh. Su objetivo será sorprender al crítico gastronómico más exigente e implacable, Anton Ego, personaje que los críticos de cine aplaudimos durante el pase de prensa cuando vimos la película.
Es verdad. Hombre, ya ha pasado un tiempo desde ese primer pase de la película. En aquel momento, la película, no sé, la gente que decía de ella, ¿cómo fue recibida?
Pues mira, fue un gran éxito de taquilla, recaudó en todo el mundo 624 millones en torno de dólares, en torno a esa cifra, que es unas 4 veces más de lo que costó, que era 150 millones de dólares. O sea, costó un montón hacerla porque es buenísima la película. Funcionó mejor fuera de Estados Unidos que dentro. Y en Francia rompió récords. porque se convirtió en el debut más grande para una película de animación en Francia, ¿no? En cuanto a la crítica, Ratatouille recibió elogios en todo el mundo, especialmente entusiastas en Francia, lo cual dice mucho a favor de ella, ¿no? Siendo considerada desde el principio como una de las mejores películas de Pixar y de la historia del cine, por tanto, ¿no? En nuestro querido Rotten Tomatoes son favorables el 96% de las 18 reseñas reunidas, que le dan a la película una nota media de 8,5 sobre 10. Es justo la nota que yo le puse en su día. Anda. En mi crítica del 2007, lo he mirado y digo, mira, hemos coincidido ahí. Uh-huh. También recibió unos cuantos premios, ganó el Oscar al mejor largometraje de animación, pero no solo el Oscar, el Globo de Oro, el BAFTA, varios premios de la crítica en esa categoría, y también fue nominada, lo cual dice mucho de la película, en categorías generales como mejor guión original, música, edición de sonido y mezcla de sonido, lo cual dice la calidad media altísima de las producciones de Pixar, ¿no? Ganó 6 premios Annie 2008, mejor película de animación, director, música, diseño de producción, storyboard, actuación de voz, I Am All, y fue nominado a otros 7. Los Annie son como los Oscar del cine de animación. No ha tenido secuelas ni remakes, afortunadamente, pienso yo, pero sí que se lanzó un videojuego, se construyó una atracción sobre ella en el Disneyland París, y a finales del 2020 usuarios de TikTok elaboraron un musical basado en la película que se pudo ver en un concierto virtual producido por Sibiu Productions, que se transmitió durante 72 horas el 1 de enero del 2021, y es bonito porque recaudaron casi 2 millones de dólares en beneficio de The Actors Fund, una fundación para atender actores mayores como respuesta a la pandemia del COVID-19.
Uh-huh. Hombre, yo imagino que preparar una película así, el rodaje, tuvo que ser complejo, ¿no? Porque hacerlo también, que quedase todo tan milimétricamente cuadrado, eso tiene que ser complejo por narices, ¿no?
Sí, sin duda. Son equipos, además, de 600, 700 personas, los de animación. Claro, como querían hacer una gran película romántica con París como telón de fondo y como un personaje más, Brad Bird, el productor Brad Lewis y algunos animadores pasaron una semana en la capital francesa visitando las viejas alcantarillas y catacumbas y cenando los mejores restaurantes. Claro. Está bien el plan, desde luego. Claro. Para la escena, que es muy difícil, de Linguini, que lanza por accidente a Remy al río Sena y se sumerge para rescatarlo, el coordinador del departamento de pintura, que es en Middal, se metió en una piscina con un traje de chef y un delantal, marcando para localizar exactamente qué partes del traje se pegaban a su cuerpo, se volvían transparentes por la absorción del agua. Claro, a ese nivel llega la animación de Pixar, ¿no? Y claro, por supuesto, fue un desafío bastante grande generar en 3D comida que pareciera deliciosa. Porque si te acuerdas, todas las primeras producciones del 3D, sí, parecía plástico,
claro,
todo, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Dice, claro, vete tú aquí.
Eran muy reales.
Sí, uh-huh. Claro, se consultó a chef en gourmet, tanto de Estados Unidos como en Francia. Los animadores asistieron a clases de cocina en escuelas culinarias. Un chef muy famoso, Thomas Keller, permitió que el productor Brad Lewis hiciera una pasantía en un restaurante francés, y para el clima de la película Keller diseñó una versión muy elegante en capas del plato tradicional Ratatouille, a la que llamó Confit Dialli, que le puso ese nombre en honor al nombre turco, que parece ser que es el original de ese plato, ¿no? La misma técnica de dispersión de luz debajo de la superficie que se usó en la piel de Los Increíbles, que fue un avance tremendo en la animación, se usó en frutas y verduras. Y luego, para completar la ilusión, la música y el diálogo, incluso fragmentos de arte abstracto, representaron las sensaciones mentales de los personajes cuando apreciaban la comida. No sé si te acuerdas, cada vez que tomaban algo, cambiaba la animación.
Claro.
Y era una animación enormemente abstracta, con música, claro, singular. Claro. Esas metáforas visuales, uh-huh, digamos, fueron diseñadas por un animador llamado Michel Cagné, inspirándose en la obra nada menos que de dos pioneros del cine y dos autores experimentales del cine de animación, que eran Oscar Fischinger y Norman McLaren, que era canadiense. Uh-huh. O sea, primera fila todo. Uh-huh.
¿Y cómo se consigue eso, el mezclar la animación con los personajes humanos, las ratas? Eso tuvo que ser complejo, y más en aquella época que tampoco la informática, los ordenadores, el mundo de la edición digital no estaba tan avanzado como lo puede estar hoy.
No, allá había avanzado bastante, pero hicieron un esfuerzo grande. Para mayor realismo, Brad Bird y su equipo vieron muchas películas clásicas francesas con el fin de animar a los personajes de modo que fuesen del modo más francés posible, sobre todo al hablar. Se lo cuidaron mucho esto. De modo que grandes actores franceses como Brigitte Bardot, Serge Gainsbourg o incluso Charles de Gaulle sirvieron de inspiración para la creación concreta de algunos personajes. Por su parte, los actores de doblaje se esforzaron por hacer que sus acentos franceses fueran auténticos pero comprensibles. Aunque, en fin, John Ratzenberg reconoce siempre que le salía un acento italiano constantemente. Bueno, según John Pincava, el crítico Antonego fue diseñado para parecerse a un buitre. Esto también nos anima a los críticos de cine. Y para ahorrar tiempo, los personajes humanos fueron diseñados y animados sin dedos en los pies. Se consultó a una experta, se llama Debbie Duncanum, que era la dama de las ratas, la llaman, sobre los hábitos y características de esos roedores. Y parece ser que tuvieron, durante todos los años de producción de la película, un vivero allí en Pixar que contenía ratas como mascotas en un pasillo para ver cómo los movimientos, el pelaje, la nariz, las orejas, las patas, las colas de los animales mientras corrían. Eso es muy de Disney. En Disney siempre se ha cuidado eso mucho y se han tenido siempre referentes muy directos. Por cierto, a los que les gusten las coincidencias, se usaron técnicas tradicionales en lugar de captura por movimiento, así se subraya en los créditos finales por edición de Brad Bird. Y por cierto, la furgoneta de Pizza Planet de Toy Story aparece durante unos segundos. Cuando pasan el puente, aparece ahí en el fondo con Remy, que tiene unos papeles ahí. Y Bon Voyage, el enemigo del principio de Los Increíbles, aparece como mimo cuando Linguini y Colette patinan por París. Sale un momento, pero es una animación magnífica, pues claro, tiene que aparecer un mimo en París. Pues ese es el malvado de Los Increíbles.
Te das cuenta de todos los detalles, muchas cosas. Esto a nosotros, al común de los mortales, no, nos pasa desapercibido, ¿eh?
Bueno, claro, pero luego buscas en internet y no te digo la cantidad de frikis que hay que no se les pasa ni una.
¡Qué fuerte! O sea,
luego además, todas estas películas tienen unos libros de arte sensacionales.
No, desde luego que sí. Y también suelen acompañar muy bien musicalmente hablando estas películas, ¿eh?
Claro.
Las bandas sonoras luego, al margen de la película, también facturan un montón de dinero, ¿eh?
Sin duda, ¿no? De hecho, aquí, tras el éxito que tuvieron con Los Increíbles, Brad Bird volvió a encargar la música de Ratatouille a su compatriota Michael Giacchino, que se había dado a conocer con la música de varios videojuegos como El Mundo Perdido, Medal of Honor, y también de varias series como Alias o Lost. Claro, la partitura de Giacchino para Ratatouille es una gozada total, he tenido la oportunidad, la estamos escuchando de fondo.
Sí.
Cuenta con una gama de instrumentación amplísima, un montón de géneros musicales, hay jazz, hay folk, hay de todo, ¿no? Es magnífica la película. Además de la partitura, escribió un tema que se llama Le Festin, con el que vamos a acabar, sobre Remy y su sueño de ser chef, que cantó la francesa Camille, que tenía entonces 29 años. Esta canción se canta en francés en casi todas las versiones de la película, se ha mantenido, no se ha traducido. Y la partitura de Ratatouille le dio a Giacchino su primer premio Grammy a la mejor banda sonora y su primera nominación al Oscar en esa categoría, que acabó ganando en el 2010 por su música para la película Up, también de Pixar.
Hombre, qué buena.
Y sigue qué trabajando buena para Pixar y para Disney. Giacchino es el que ha hecho todas las últimas películas potentes de Pixar y de Disney. Es un compositor sensacional.
Pues Jero, no hay tiempo para más. Si te parece, la próxima semana continuamos. Te doy las gracias por poner las calles con nosotros y sobre todo acercarnos el cine de esta manera tan impresionante como nos lo haces semana tras semana en este programa de radio.
Nada, gracias a ti y a todos los ponedores. Me voy a desayunar a lo gourmet francés. Café cargado, baguette con mantequilla salada y perlas de Roquefort.
Uy, qué rico.
Y croissant a la plancha con mermelada de arándanos. Oh, ¿cómo lo ves?
Pues que me pidas, por favor, a mí una baguette de esas tan ricas, por favor. Gracias, Jero, cuídate mucho.
Gracias a ti.
Estamos en COPE, gracias por elegirnos. Las 4:58, 3:58 en Canarias. Gracias por estar en la cadena COPE. Yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a Vicente Millá Castelló, que está ahí luchando con la ELA y nos está escuchando. Y yo sé que pues en esta vida hay que hacer un montón de esfuerzos, y más cuando se tiene ELA, para hacer cualquier cosa. Vicente, estamos contigo y te mandamos un abrazo enorme en este día en el que estamos conociendo las canciones que nuestros ponedores no soportan.
Bueno, Oscar Javier, que dice: no quiero volver a oír en mi vida la canción de los pajaritos.
María Jesús y su acordeón.
Pajaritos por allá. Dice: no la soporto. En Sonseca, en Toledo, no ha caído de momento ni gota. Nos contaba Vicente Ortiz, que dice que la lambada
de Kaoma.
Y la que no soporta Ludi Muñoz es el Opa.
Voy a hacer un corra. El koala.
Dice: aquí lloviendo desde Zamora. Nos manda un saludo.
Muchas gracias por los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo a las calles. No te alejes mucho, porque en la segunda hora tenemos a una profesional de algo que nos va a alucinar. Y es que vamos a hablar de un método que sirve perfectamente para esclarecer quién dice la verdad y quién miente. Nos va a acompañar en este estudio la poligrafista Conchita Pérez. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y yo seguiré leyendo los mensajes que nos estás dejando en nuestras redes sociales. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en COPE.